Y ahora le damos la bienvenida a Alberto Pepe Robles, director del Instituto Mundo del Trabajo. ¿Qué tal, Pepe?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo va?
Muy bien.
Y hoy publicaste un artículo, o te publicó Tiempo Argentino, un artículo donde planteabas un interrogante.
Sí.
Y desarrolla un poquito las ideas que están ahí.
Y el interrogante es: ¿el movimiento obrero argentino se está latinoamericanizando? Uh-huh. Porque, a ver, la cuestión es la siguiente. Tal como está la confrontación en la CGT, el riesgo de una fractura irremediable, dura, sin ninguna posibilidad de diálogo, es cada vez más alta. Y esto nos lleva, ya le pasó a la CTA, que se transformó en dos CTAs enemigas, y esto nos empieza a llevar a una situación en la que empiezan a multiplicarse las centrales, que es una característica de América Latina, donde vos tenés, en Brasil, llegado a tener 13 centrales, Brasil. Lula logró reducirlas a 5. En Chile hay como 5 centrales, en Perú hay como 5 centrales, y todos estamos así, ¿viste? Están, salvo Uruguay, que es el único que mantiene la central única, las centrales sindicales empiezan a multiplicarse. Y esto tiene un solo efecto: desaparece la voz de los trabajadores a la hora de sentarse en la mesa para decidir los contenidos del modelo. Desaparece. Entonces te pone el modelo de afuera. Le falta la pata laboral al modelo. Y esto es muy grave.
Tal cual. ¿Qué tal, Pepe? Mario Sadras te saluda.
Hola, Mario, ¿cómo te va?
¿Qué tal? José Acuña te quiere hacer una pregunta y después yo otra. Vamos a aprovechar tu amabilidad hoy.
Pepe, yo tengo sexto grado, ¿no? Por una vez me invitaron a un curso de la teoría del caos. Y ahí nos enseñaron que del caos se sale con mayor organización. ¿Y quiénes no entienden que deben ser efectores de los cambios y apropiar, ser la herramienta de cambio del sujeto? O sea, respetar al sujeto como tal y no usarlo como objeto, quedan fuera del proceso de cambio. ¿Esto puede llegar a suceder en el movimiento obrero? ¿Va a haber relevancia?
A ver, hay un tema que acá a mí me parece muy importante y que si se llegara a romper la CGT podría llegar a jugar un papel muy, muy importante en el futuro, pero todavía es hipotético. Los trabajadores votaron, digamos, los afiliados a los sindicatos, 70% votaron por Cristina, 70%. Uh-huh. Esto significa que hay una discordancia entre las direcciones sindicales y sus afiliados, entre la idea política de los afiliados y la idea gremial de los afiliados, ¿no es cierto? Hay una discordancia. Si se llegara a romper la CGT, toda esta enorme cantidad de trabajadores que tienen una idea política, podrían llegar a presionar para una nueva orientación del movimiento obrero argentino, es una pregunta, no sé. No se puede saber, sería un devenir que no tiene antecedentes en nuestro país. No se puede saber. Pero en este momento lo que está claro es que ¿quién va a representar a la Argentina internacionalmente? A los trabajadores argentinos. Va a haber 4 representaciones. Hoy la CTA tiene 2. Es vergonzoso ver a los representantes de la CTA que se pelean entre sí en las reuniones internacionales. Y que va a haber otros 2, 3, 4.
Con el debilitamiento que se implica. Hoy te escuchaba, Pepe, decir que, bueno, justamente los gremialistas argentinos, primero que la influencia del movimiento obrero, decías, es de las más importantes del mundo. Y además la presencia internacional en sindicatos internacionales, creo que mencionabas comercio, ¿puede ser?
Comercio, educación. El secretario americano de todas las Américas del sector servicios es un argentino. El secretario, que es Rubén Cortina. El secretario del sector educación para todas las Américas es un argentino, que es Yasky. El secretario, creo que transporte, también somos nosotros. Es decir, el movimiento obrero argentino juega un rol importantísimo.
Y esto en consonancia con la política internacional que viene desarrollando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando incorpora a la OIT al G20. Y cuando
Cristina, más Lula, que metió a Brasil, más todo el protagonismo que hoy está teniendo Sudamérica a nivel internacional. Ayer fue elegido secretario, el director general de la OIT, un sindicalista, por primera vez en la historia.
Claro, y esto en consonancia con una perspectiva que tienen que tener los trabajadores respecto de que no solamente se están abriendo paso en términos de competitividad hacia el mercado interno, sino también en el regional. Y vos sabés que en este sentido hablábamos ayer con el secretario general de SADOP y secretario de estadística de la CGT con Guilini, Horacio Guilini, y hicimos también referencia en esa conversación, en ese reportaje, algunos dichos tuyos con los que coincidía. No sé si te parece, te invitamos a escuchar algunos fragmentos de los audios como para comentarlos y seguir aportando sobre aporte de gente bien intencionada y con mucha solvencia. Me parece que es un recorrido posible que podemos ofrecer desde acá, desde Radiográfica. ¿Te parece?
Escuchemos al compañero Gini.
Escuchemos, ya lo presento Pepe Robles.
Cierto que no es la primera vez que en un lugar donde se genera poder, donde hay poder, existe un nivel de tensiones muy alto, y intereses cruzados, y ambiciones, y de todo tipo de cosas. Así que tampoco hay que vivirlo como con sorpresa. La idea del sector que yo milito, que es el MTA, es de tratar de instalar en lo más posible, aunque corramos el riesgo de tener alguna cuota de ingenuidad, un programa político concreto de reivindicaciones del movimiento obrero. Yo creo que lo que nos debe unir es un programa de acción gremial y política, y no un candidato y una discusión personalista o una discusión de intereses corporativos.
Bueno, hay una palabra del compañero Guilini, y te quiero dar un poquitito el marco. Le preguntamos si esta corriente que pensaba que las disputas debían darse en términos ideológicos y de profundización del modelo y no en términos de cargos personalistas, dice, aclaró que hay toda una corriente que no la representa él, pero que sí entiende que hay todo un sector sindical que en función de esta generación de poder, bueno, ve que la disputa debe darse no en términos personalistas, sino de una construcción de una línea ideológica y política que se debe hacia el interior de la CGT.
Sí, la posición, yo conozco la posición de Guilini, me parece, es una posición de uno de los fundadores del MTA, un sindicato importantísimo, porque es de docentes privados, muy importante, que tiene una posición de consenso, digamos, de decir, él tiene diferencias importantes con otros sindicatos de la CGT, sin embargo entiende la importancia de generar un consenso básico, no corporativo, viste que usó esa palabra, claro. No corporativo, no cerrado, para poder tener una voz política, ¿no es cierto? Uh-huh. Que el movimiento obrero tenga una voz política. Me parece que de esto se trata, porque acá se está jugando mucho. Estamos jugando cuando los modelos en el mundo duran 40, 50, 60 años. Uh-huh. Estamos en un momento donde el modelo se está definiendo, no solo en la Argentina, también en Sudamérica y también en el mundo. ¿Nos vamos a perder de ser partes creadoras de ese modelo? Y entonces vamos a tener que esperar 60 años para volver a sentarnos en la mesa. Claro. Esto es de una ceguera, de una irresponsabilidad fenomenal, por una cuestión individual. Uh-huh. Esto es muy por eso digo yo que acá hay millones de trabajadores que votaron por un camino en la Argentina, y no solo en la Argentina, en otros países de América Latina, que no sé si están dispuestos a esperar 70 años.
Uh-huh. Y por lo que estamos percibiendo en estos últimos días, mucha discusión política parece que no hay.
Ninguna discusión política.
Me parece que hay lo que hay es un
consenso
pase
sobre la fecha del Congreso.
Uh-huh. Y en ese contexto, visto desde hoy, ¿no? Donde no podemos anticipar o adivinar qué es lo que va a pasar en este tiempo y hasta el 12 de julio, que es fecha prevista del Congreso. ¿Te parece que
es una fecha que está impugnada? Por lo tanto, sí. No se va a realizar. Se va a realizar, un sector lo va a realizar y el otro sector lo va a impugnar. Ya está. Uh-huh. Se acabó.
Entonces aparecería en el panorama como irremediable casi una división al interior
de la
CGT.
Tal como está ahora, donde ni siquiera se pueden poner de acuerdo en la fecha de reunirse, con el confederal pasó lo mismo, el confederal está impugnado. Entonces, el comité confederal impugnado y la fecha del Congreso impugnada, las posibilidades de que esto, acá tiene que haber una cosa muy seria, de sentarse a hablar, de acordar cuestiones básicas, y en todo caso ir a un congreso con garantías mínimas de funcionamiento, si no, esto va a la ruptura directo. Este es curso de colisión.
Curso de colisión. En definitiva, no es un proceso muy distinto al de la CTA, ¿no? Que terminó también.
No, idéntico.
Idéntico.
Es muy parecido.
¿Qué pasa por el no reconocimiento de unos con respecto a los otros, de los marcos que se jurídicos y también un poquitito con la forma de jugar que tiene la oposición empresarial, digo, de la mala, no de la buena, en términos de no reconocer fallos judiciales, no reconocer instancias institucionales de ningún tipo, lo llaman los jueces, no van, ¿no? Andaríamos más o menos en esa línea de no reconocimiento de espacios institucionales.
Sí, es un jueguito de corto plazo, de mi grupo, pero perdemos la voz de conjunto. A ver, acá no se puede negar que existe, que los Gorbos existen, no se puede negar. Que Moyano existe, no se puede negar. Estamos hablando de sectores muy importantes del sindicalismo como para negarlos. Entonces, o hacemos un... Tampoco se puede negar que existe la CTA, aunque es más chiquita. O hacemos un movimiento obrero que los contenga a todos y por lo tanto podemos ir y sentarnos. Si no es un movimiento fragmentado, no nos recibe ninguno.
José Acuña.
Nosotros podemos tomar la discusión de una mesa chica que dice representar al movimiento obrero, o deberíamos quitarnos de la exposición de los medios y avanzar sobre la discusión del movimiento obrero real, de la gente que trabaja, de la gente que vota, de la gente que sostiene este proyecto, porque si dependemos de una mesa chica, ¿a dónde vamos?
Esto es lo que yo decía. Si acá se rompiera la CGT, quizás se va a abrir un nuevo escenario. Y quizás, pero habrá que ver, los trabajadores tengan la intención de formar una instancia en donde la voz de los trabajadores se pueda hacer oír, porque hay un 70% que vota la misma cosa. Claro. Pero esto, hoy por hoy, es hipotético. Vos pensá una cosa, ¿no? La CGT se creó en 1930, mucho antes de que Perón apareciera en el escenario político, para que pudieran convivir en la misma central socialistas, anarquistas, comunistas y sindicalistas revolucionarios. Fue un pacto de convivencia. Cada uno tenía su idea política distinta, pero todos en la misma central. La CGT es ese modelo, es un modelo de pluralidad con consenso. Es el mismo modelo que tomó, todo Sudamérica tomó ese modelo, los uruguayos, los paraguayos, los bolivianos y los chilenos. Hoy en el único lugar que sobrevive ese modelo es en Uruguay. Y la Argentina está a punto de perderlo definitivamente si esto termina en la ruptura que todo indica que podría terminar si no cambia las cosas.
Como
¿no?
si tenemos rumbo de colisión. Y hay dos conceptos también que creo que te escuché a vos y a otros compañeros que durante toda la mañana y como disparador con la nota tuya también iban opinando. La CGT durante el primer gobierno de Perón tampoco fue un campo orégano, hubo confrontaciones, no, pero, y también es cierto que no duraba ningún secretario general que no estuviera confrontado, o sea, bastante similar a esto, ¿no?
Esa CGT, la CGT peronista, la que se forma en el 45, viene de tres centrales, de la unión de tres centrales. Los sindicalistas revolucionarios que estaban en la Unión Sindical Argentina, que estaba dirigida por Luis Gay, que después fue presidente del Partido Laborista. La CGT número uno, que era la socialista. Y la CGT número dos, que eran socialistas y comunistas, donde estaba Borlenghi, por ejemplo. Cuando entran la CGT, entran con ideas distintas, con corrientes distintas y con pensamientos distintos. Siempre hubo lucha, el movimiento obrero siempre hubo corrientes y tendencias. El peronismo no dejó de tener líneas internas. Estaba el bandolismo, estaban sectores más radicales, más negociadores, había de todo. La Comisión de los 20 y la Comisión de los 25 en la época de la dictadura, pero nunca llegó al punto tal de que cada uno tomara por su lugar y que no hubiera negociaciones entre los dos grupos, ¿no?
Ahora, haciendo esta lectura histórica, uno podría preguntarse si la situación actual no es una anomalía, porque en procesos como el que vos estabas mencionando, del primer peronismo, hay una confluencia de sectores que estaban divididos o estaban apartados y confluyen en la fundación de una sola central. Y quizás lo más típico de un proceso de resistencia, de un proceso de repliegue, de un proceso de retroceso, sea a la división o a la fragmentación. Pero en un proceso de avance de los derechos populares, en un proceso de avance de la capacidad del Estado en poder recuperar herramientas esenciales del funcionamiento de la vida pública, parece que un panorama de fractura sería como algo anómalo, ¿no?
Muy negativo, anómalo y muy negativo, porque el tema es el siguiente: en un momento de avance, lo que hace falta no es estar en la calle golpeando el bombo, lo que hace falta es estar en la mesa de negociaciones allá arriba con una posición muy clara para que en los papeles de acuerdo esté claramente la posición del movimiento obrero. Es decir, hace falta una voz, una, en el sentido de única. Entonces, en el momento que hay que sentarse a poner sobre un papel y que todo el mundo lo firme, cuáles son lo que va a recibir los trabajadores, la voz del movimiento obrero se fragmenta en cinco. Por lo tanto, no vamos a estar en la mesa.
Tal cual.
Nos sacan de la mesa.
Sí.
Esto daña el modelo, porque el modelo sudamericano necesita mercado interno y bastante poder adquisitivo. Uh-huh. Y los únicos capaces de garantizar un poder adquisitivo a los trabajadores en el mercado interno son los sindicatos. Uh-huh. Así que esto daña mucho al modelo argentino y al modelo sudamericano.
Para los que se engancharon recién, ¿con quién estamos hablando, Mario?
Estamos hablando con Pepe Robles, presidente del Mundo de Trabajo, compañero experto en temas sindicales, laborales, y que le pone el cuerpo también, todo el día chamullando. Pepe, vos sabés que antes de pasar al siguiente audio de compañero Guidini, quería una reflexión, ¿no? Porque hubo un grupo grande que sostuvimos durante los finales de la dictadura, sobre todo que si bien fue la dictadura más cruenta en Argentina, fue el país en el que menos duró, y muchos lo atribuyeron a Malvinas, a madres, abuelas, pero estamos quienes pensamos que fue justamente una CGT única, organizada, que a pesar de no saberse mucho, le hizo muchísimos paros a la dictadura, tiene muchísimos mártires. Y creo que el hecho de esa CGT, que existiera en Argentina esa CGT unificada, fue que una de las causas principales de la retirada de la dictadura y que fuera el país en el que menos tiempo duró. ¿Acordás con ese concepto?
Totalmente. Yo tengo algunos cálculos ahí, por ejemplo, en Chile, la primer huelga general, después del golpe de Pinochet, se dio 14 años después del golpe.
Mira.
En Uruguay, 15 años después del golpe. En la Argentina, la primer huelga general fue en el 79, 3 años después del golpe.
Y de ahí
la general, y la primer huelga fue ahí mismo, a los pocos días del golpe, ya empezaron los portuarios y los ferroviarios a hacer huelgas. Siempre hubo huelgas.
Y era la dictadura, caramba.
Y era la dictadura que te hacían desaparecer, o te fusilaban,
o te
vos estabas diciéndole a los compañeros que no entraban al trabajo y te fusilaban. Claro. En el 79, a mí me despidieron de Jiménez Apiola por convocar a la huelga.
Claro,
de una.
Claro, y la sacaste barata.
Muy barata.
Y la sacaste muy barata. Vamos a otro audio de Horacio Guidini, ¿te parece? Secretario General de SADOP, y ya sí. Con esto vamos cerrando. Dale, Walter.
Yo, por temperamento, soy optimista. Por lo tanto, creo que de acá al Congreso vamos a militar porque esta sensatez, llamémosle así, de una CGT unida y de una CGT que tenga que salga de la falsa disyuntiva de que apoyar al gobierno es traicionar a los trabajadores o apoyar a los trabajadores es confrontar con el gobierno, y que sepa sintetizar su autonomía, yo tengo idea de que va a triunfar. Pero también está el plan B y bueno, el socialismo argentino también es una historia que ha tenido desencuentros y divisiones, y sabremos obrar.
Ahí está casi el final de la nota de Guidini para poder generar tu propio final, Pepe.
Por supuesto, en este momento no se puede apostar a la división. Todavía hay un mes o 2 meses de negociaciones posibles, y acá sería fundamental llegar a un consenso y tener una voz única en la CGT. Esto es fundamental, salvar la unidad de la CGT es fundamental. Si no pasara esto, por supuesto, el mundo no va a parar y el movimiento obrero no va a parar, y habrá que empezar a moverse en función de toda esta cantidad de trabajadores que han votado este modelo para tomar un rumbo, ¿no?
Y como vos decías, dentro de esa gran cantidad de trabajadores que optaron por este modelo y por este rumbo, hay un 70% que pertenecen filialmente a la CGT y que optaron políticamente por este rumbo, que sería una contradicción desde el inicio, por decirlo en español, con respecto a la decisión que tomen sus dirigentes. Quizá también los apartaría, ¿no?, de un poquitito también en términos de representatividad con respecto a los trabajadores.
Es absurdo votar un gobierno y después tu propio sindicato está en contra del propio gobierno que vos votaste. Es absolutamente incongruente. Esto no sucede en ningún lugar del mundo. Lo que no quiere decir es que no se mueva y no se movilice, ¿no? Pero obviamente no puedo ser enemigo de mi propio gobierno.
Seguro. Es como apostar en la ruleta a pares e impares.
Sí. Esto también es una lectura para los 90. También hay que saber leer un poco la historia, ¿no? En los 90 la mayoría de los trabajadores votó por Menem.
Claro.
Menem no fue una persona que llegó descolgada de, sí, de un lado. Por eso muchos sindicatos que tenían la mayoría de sus trabajadores que habían votado por Menem y que lo volvieron a votar en el 95, uh-huh, tampoco tenían los brazos tan abiertos y tan libres como para oponerse a un gobierno que muchísimos trabajadores apoyaban. Esto también hay que saberlo leer, aunque incluso en momentos que a nosotros no nos gusta.
Aunque duela. ¿No?
Claro, porque eso es democracia y la opinión de los trabajadores es muy importante.
Desde ya. Y verdaderamente tu opinión aquí vertida es sumamente valiosa para nosotros y esperamos también estar nosotros difundiéndola, aportando un granito de arena a esto que todos queremos, que es la unidad de los trabajadores. Y al que no le gusta a Pepe, se jode. ¿No? Gracias, Pepe.
Bueno, chao, Mario. Chao, compañeros. Buenas tardes.
¿Con quién hablamos, Weyman?
Con Alberto Pepe Robles, director del
Instituto. Lujito que no sea acá, así, porque somos cancheros. Faltaba el FECA, faltaba la Ginebra.
Parece que la próxima,
¿no? Sí, transmitiendo directamente desde el bar La Esquina, ya que con un vermucito. Más que viene el Frescolari, sí señor. Muchachos, no vamos a la tanda, estamos en Radiográfico 89.3, estamos en el programa Abramos la Boca, 17:01, casi puntuales, 17 grados 6 la temperatura. Chau, che.